Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeres, ¿cómo están? Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y aquí lo tenemos. Atilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paula Clásico? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo está?
Bien, porque hay que estar, mantener la alegría, ¿verdad?
El día que nos depriman estamos derrotados, así que hay que mantener el humor a toda costa. O sea, que me enteré algo muy interesante, ver, ya sé que rompo el esquema del programa ahora.
Rómpelo.
No importa. En Cuba se va a hacer, y ahora voy a dar los datos, muy un simposio sobre el humor político.
Ah, sí, yo vi también, qué bueno.
Muy interesante, porque realmente si hay algo que resiente mucho y realmente enoja mucho a los líderes fascistoides como este mamarracho que tenemos acá, es el humor. No se bancan el humor. Así que va a haber un simposio sobre el humor político en La Habana. Ahora vamos a dar los datos precisos.
Muy bueno.
Así que bueno, esto era simplemente
muy bueno.
De entrada.
Después damos los datos precisos. Sí, muy interesante. Y bueno, este programa, como saben, lo hacemos con Marcelo Rodríguez, con Telma Luzzani, que ya está conectada porque sigue en Bariloche. Telma, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Sí, porque en Bariloche llueve muchísimo hoy. Bien, ando muy bien, también siguiendo las noticias, un poco preocupada por el tema nacional, por supuesto. Una semana muy fuerte a nivel nacional, también internacional, ya vamos a hablar. Y bueno, y con expectativas, vamos a ver qué sigue pasando esta semana. Me parece que va a haber muchas novedades importantes y cambios.
Sí.
Espero al menos.
Sí, la verdad que sí.
Novedades seguro.
Esperemos que sean buenas. Sí. Y bueno, y recién hizo su entrada triunfal también al estudio mayor de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Federico Montero. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paula, Atilio?
Bien. ¿Qué tal, Fede? Qué gusto.
Acá estamos. Bien, en realidad nos estamos reencontrando con Fede y con Atilio porque hace un rato, hace un par de horitas atrás, nos vimos también en la Universidad Nacional de Lanús en el tercer plenario del Pensamiento Nacional, que bueno, ahora vamos a comentar en un ratito. Fue muy concurrido, fue un espacio de encuentro interesante, nos vamos con material seguramente para pensar y discutir y militar. Pero bueno, primero que nada saludamos y agradecemos a nuestro productor general, Leandro Deza, que anda por ahí, a Florencia Frezza, nuestra operadora, solo nuestra, no, mentira, yo la escucho en muchos programas aquí en la radio. Y también el compañero que hoy está haciendo las redes, Alan Martínez, ahí está, muchísimas gracias. Y también a nuestro equipo de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque como saben ustedes, es una producción Diálogo Internacional de la Radio Pública de la UNDAV y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Le mandamos un abrazo a Noelia Giorgi, a Rodolfo Amawi y también a nuestro productor musical Lalo Recanatini. Y
estaba Mario Giorgi hoy también en el plenario.
Sí,
le
no
mandamos un beso grande.
Besos, Mario.
Sí, entró Mario.
Mira, es que había un montón de gente, ¿no? Nos cruzamos algunos. Yo llegué tarde porque estaba dando clases justamente en la UNDAV, así que llegué tarde, pero un minutito les quiero decir a las y los oyentes que
de presentes, sí. A mí me interesa muchísimo porque no pude estar.
Ahora te contamos, le decimos a las, les, los oyentes que también, además de escucharnos en la, por supuesto, AM530 y todos los dispositivos y aplicaciones en donde pueden escuchar la radio, también en la 90.7 FM, perdón, FM 90.7, que es la radio de la UNDAV, y también volvimos a YouTube, ¿verdad? Estoy bien, estoy diciendo bien, estamos en YouTube, y ahí, bueno, nos buscan, nos pueden ver, además de escucharnos, en YouTube, algo así como AM530.
Se meten en YouTube, ponen Somos Radio, AM530, y ahí le dan clic a la ventanita, con donde está la carátula del programa Diálogo Internacional.
Y ahí estamos.
Y ahí nos escuchan.
Y
nos
ahí
miran.
Tienen que poner me gusta y todo.
No, ahí pueden comentar en el YouTube y podemos leer los comentarios que lleguen por ahí y por el teléfono.
Y ya que estamos, recordamos que pueden escribir y no se olviden de poner sus nombres al 11-3200-0530. Y aprovecho porque me acordé también que hoy vamos a sortear un libro, ¿verdad?
Así es.
¿Lo tenés ahí a mano, a ti?
No a mano, está en el teléfono.
Bueno, ahora en un ratito.
La digitación no es lo que me caracteriza.
Ahora en un ratito lo buscamos ahora, sí. Lo enseguida.
Lo estuve hojeando, muy interesante. Tuvo un debate sobre temas cruciales de la ecología.
Está en la grilla, dice Leandro.
Ecofalacias es el libro.
Así es.
El poder transnacional y la apropiación del discurso verde, entre comillas, de Miguel Grinberg.
Así es, desgraciadamente fallecido hace poco. Miguel era uno de los más enjundiosos estudiosos del tema, y este libro realmente es una pequeña joyita, no es tan pequeña, así que bueno, ahí lo tenemos para disposición de los lectores.
Interesante.
Los que tengan suerte, se lo hagan.
Ahí está, ya saben, tienen que pedirlo al 11-3200-0530. Bueno, compañeros, a ver, ¿qué les pareció Federico, Atilio? Yo llegué cuando Atilio estaba diciendo que faltaba incorporar en el documento el concepto de imperialismo. Pero bueno, solo llegué, no pude escuchar el resto de tu discurso, que me dijeron que estuvo muy bien. Varias personas me hicieron ese comentario.
Bueno, a mí me pareció interesante el evento como un encuentro, un lugar de volver a juntarse con compañeros y compañeras de lucha, ¿verdad? Muy, muy importante. Creo que hay que seguir avanzando. Creo que el documento es un documento interesante. Yo tengo algunas dudas que me surgen a partir del documento, sobre todo en la parte, no sé si estarás de acuerdo, Federico, la caracterización de la fase actual del sistema internacional. No me parece que en ese sentido el documento es un poquito, no está muy actualizado. ¿Qué pensás, Fede?
No, bueno, para poner un contexto más general, es el tercer plenario del Pensamiento Nacional y Popular. Participaron, preguntaba Telma, más de 700 personas que desbordaron el
desbordado.
Auditorio de la Universidad Nacional de Lanús.
Gente de a pie.
Sí, arrancó temprano, la convocatoria era a las 10 de la mañana, más o menos a las 11, creo que habrá comenzado un poquito antes de las 11. Se sucedieron, no sé, no lo tengo calculado, pero decían más de 35, 40 intervenciones, todas acotadas en el tiempo por razones obvias. Bueno, un dato de color, para marcar el tiempo, sonaba la marcha peronista, comenzaba a sonar la marcha peronista y en ese momento denotaba que era tenías que ir redondeando.
Eso era simpático, porque en vez de que te digan ya está, terminó tiempo, bueno, te
empezaba. Un plenario sectorial orientado a compañeros, compañeras del mundo de la cultura, intelectuales, artistas. Me parece que expresó un poco el estado de situación, de discusión del campo popular, con todos los matices que existen al interior de este espacio, dentro del peronismo, sectores de izquierda, todas las matices en relación a la caracterización de la situación nacional, del gobierno de Milei, la situación internacional, como decía Atilio también, la discusión interna del espacio político, se expresaron distintas posturas, incluso distintos tonos emotivos, hubo intervenciones más militantes, intervenciones de tipo más académicas, más rigurosas, intervenciones más emotivas, incluso algunas muy movilizantes, el caso de Liliana Herrero, por ejemplo, hizo excelente, una intervención excelente, muy movilizante, Teresa Parodi también hizo una muy
linda cantó, qué belleza.
Cantó también. Bueno, creo que tuvo todo. Quiero destacar dos cosas. Bueno, la situación jóvenes, de los jóvenes, ¿no? Iba a decir eso, y hubo 4 o 5 intervenciones de jóvenes con también matices, pero que plantearon un poco una mirada diferente, incluso sobre la propia juventud que ahí se planteaba, ¿no? Y este tema de que ahora parece que todos los jóvenes son libertarios,
y de que se derechizaron,
lo pusieron en discusión ahí varios de ellos, me pareció muy muy saludable eso. Y bueno, después hubo un cierre a cargo de Máximo Kirchner, una intervención realmente importante donde marcó una serie de cuestiones de profunda actualidad, leyó un poema también Máximo Kirchner, que de Joaquín Arrieta, el poeta del cual Néstor Kirchner había leído también un poema en ese momento, con una intervención muy fuerte orientada a la coyuntura política, en particular el tema de la ley de bases, la sanción que se va a hacer, la discusión en el Congreso este próximo miércoles, y sobre las implicancias que tiene, y ahí viene el tema internacional, la cuestión del RIGI, el régimen de las inversiones extranjeras, realmente poniéndolo como un parteaguas respecto de las especulaciones que hay, que alguna diputados, senadores o senadoras del peronismo pudieran llegar a votar esto. Marcó con claridad que hay una línea divisoria ahí respecto a lo que puede significar para la Argentina, no solo en lo inmediato, en el proceso político de este gobierno, sino para las próximas décadas, que se apruebe un régimen que tiene una clara connotación colonial y de entrega de la soberanía en nuestro país. Así que parece que fue un plenario que mostró esta diversidad, esta discusión en el marco de un dispositivo político que tiene que encontrar los modos de empezar a buscar la síntesis, profundizar las discusiones, multiplicar este tipo de espacios de discusión y plantear los debates también, como planteó Atilio en relación a la caracterización internacional. Yo me encuentro un poco más cerca de lo que planteaba el documento, quizás.
¿Qué plantea, Fede,
no, para la audiencia? Atilio planteó un debate interesante respecto de la actualidad o no de ciertas categorías que vertebran el pensamiento de la doctrina justicialista para interpretar la situación internacional hoy, ¿no?
Tercera posición.
En particular la cuestión de la tercera posición, la discusión sobre cómo se vertebra el mundo, digamos. Atilio planteaba con justeza, por lo que entendí en su intervención, que podemos entender que hoy el mundo se divide entre un occidente liderado por Estados Unidos, con su búsqueda de no perder esa carrera estratégica que tiene con China, y luego un sur global que en sus distintas intervenciones, en distintas configuraciones, plantea modelos alternativos. El documento plantea el rescate de la tercera posición, no como se la suele interpretar, quizás como una cuestión de ni uno ni lo otro, sino como un pensamiento situado que tiene que ver no solamente con la discusión en relación a dos polos a nivel internacional, sino con un modo de concebir la sociedad, un lugar para la justicia social, bueno, una serie de consecuencias que van por ahí. Creo que hay que profundizarlo, dar la discusión, pero bueno, claramente eso está anclado en una discusión que también tiene que ver con el peronismo, donde hoy, y eso se marcó también en el plenario, esto para cerrar lo que yo vi del plenario, que es una discusión al interior del peronismo, ¿no? ¿Qué características tiene que tener el peronismo en esta etapa cuando vemos claramente que hay una apuesta muy fuerte de que se reproduzca o se instale un peronismo domesticado a la luz de la gobernabilidad que necesitan no solamente este gobierno, sino la impronta política que hoy los grandes grupos empresarios que están detrás del gobierno de Milei pretenden establecer sobre la Argentina, incluso que lo ha denunciado el propio embajador Mark Stanley, ¿no? De ese sueño de un 70% del sistema político que permita darle una gobernabilidad a un esquema político neocolonial.
A mí me parece que estuvo Máximo muy, muy crítico y autocrítico, y también en esto de convocar a discutir, a sumar nuevas voluntades, pero no a cualquiera y con condicionamientos, ¿no? También siendo críticos, autocríticos de otras experiencias en donde las referencias de este espacio que es por ahí, no sé si mayoritario, Fede, ayúdame, no sé si calificarlo, yo espero que sí, que sea mayoritario el kirchnerismo dentro del peronismo, pero que está instalada esa disputa, no es ajena a la historia del peronismo, ¿no? El peronismo estuvo atravesado, incluso la lucha de clases penetra el peronismo, fue así en todas sus etapas, ahora con sus particularidades, pero bueno, convocar a fortalecer este espacio con las banderas claras de la soberanía, de la justicia social, sin debilidades, sin miedo, ¿no? Recalcar mucho de no asustarse, de no acobardarse, de decir, de gritar, de bueno, de tener lo que hay que tener para enfrentar esto y encontrarnos en la calle, pero también se habló mucho de los lenguajes, de lo que nos también nos despierta, ¿no? Creo que vos, Atilio, porque alguien me comentó, hablaste también de la preocupación de cómo llegar a los jóvenes, a las jóvenes.
Claro, es un tema, ¿verdad? Yo creo, a ver, primero un matiz para no para agotar la discusión sobre la estrategia de inserción internacional, pero yo creo que la categoría de tercera posición fue muy adecuada cuando Perón la plantea en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí la divisoria del mundo era el capitalismo y socialismo, o comunismo con la Unión Soviética. Hoy en día la división tenés Occidente en declinación y la reconstitución de un conglomerado de centros de poder fuera de Occidente, y es más, yo me atrevería a decir, acordate, estuve en China hace poco y en Rusia hace menos tiempo todavía, fuertemente antioccidental. En ese clivaje, digamos, el peronismo tiene que estar acá, en el sur global. Es decir, no puede decir hay un camino en el medio. ¿Te das cuenta, Federico y Paula? Eso es lo que yo creo que es importante, pero es importante discutir. Y el tono del documento, un tono que invita a la discusión. Por eso, digamos, yo lo leí con mucho cuidado. Ahí dice, te planteo, hoy en día, digamos, plantear la tercera posición en un mundo que tenés la diferencia entre Occidente, totalmente controlado por Estados Unidos, miremos lo que pasó en Europa, ¿no es cierto?, que se ha convertido en un protectorado americano, y el sur global, nosotros estamos en el sur global, por eso criticamos a este gobierno. Ahora, este es uno de los puntos, pero digo, no es que lo vamos a resolver en un debate en la radio, pero digo, sí, me parece importante plantearlo como una contribución. Lo otro que me parece a mí que en el documento habría que trabajar más es cuando se dice, bueno, el gobierno tiene dos grandes armas, ¿no es cierto?, de dominación, que es la gestión y el discurso. Nosotros solo tenemos el discurso. ¿Y yo qué dije? El discurso está muy bien, pero si no avanzamos en la organización, un poco lo que estaba planteando de alguna manera Federico, ¿cómo nos organizamos y cómo se organiza esto además para hacer confluir otras tradiciones políticas que no son nacional popular, pero que están en el contexto de la lucha por la liberación nacional, que de alguna manera lo dijo Ricardo Forster, ¿no es cierto? No sé qué pensaba, pero creo que es una buena intervención, Ricardo, planteando una síntesis histórica y después diciendo, bueno, para ver esta gran batalla necesitamos incorporar en este debate también tradiciones políticas que no vienen del corazón del movimiento nacional popular, pero que tienen una confluencia concreta, empírica, en las luchas concretas. Y esta discusión creo que es la que tenemos que dar probablemente en un próximo encuentro, abriendo ese espacio, ¿no es cierto?, para no quedar hablando entre nosotros. Porque este es un poco el problema que más de uno de ahí recalcó, ¿no? Digamos, el riesgo de que estamos hablando entre los que estamos convencidos.
Telma, me parece que quiere intervenir, a ver.
Sí, yo como ausente me muero de envidia de no haber por no haber podido estar ahí. No, quería, yo leí el documento porque me lo habían mandado y mi sensación cuando lo leí tiene algo que ver con lo que señala Atilio, en el sentido de que la lectura macro, la lectura geopolítica más global, era, en mi opinión, también un chiquito occidentalizada, digamos, ¿no? Como que me pareció que no se valoraba lo suficiente este cambio increíble que se está sucediendo en Oriente, estas nuevas formas, no solo en relación a los BRICS, sino en cuanto a la posible desdolarización, uh-huh. las posibles rutas, etcétera, etcétera. Y bueno, y tengo más que nada preguntas, porque no haber estado ahí, un poco, si se puede, porque por ahí es muy pretencioso de mi parte, señalar las principales líneas, los principales puntos que quedaron para investigar para adelante, y si hay una fecha futura ya prevista, o cómo seguiría esto, y si quieren también decir alguno de los nombres de las personalidades, de las figuras, porque ustedes están nombrando nada menos que Liliana Herrera, Teresa Parodi, Máximo Kirchner, Ricardo Forster, es decir, nombrar un poco para el oyente, que no estuvo tampoco como no estuve yo, quiénes fueron las personas realmente de las más destacadas, o de los discursos más destacados de esta tarde.
Había muchos, ¿eh? Podemos nombrar algunos. Estuvo Amado Boudouin, yo llegué medio tarde, ayúdenme, pero...
Estuvo el rector de la Universidad de Avellaneda,
Jorge Calzoni.
Estuvo el decano de la Facultad de Filosofía y Letras acá de la UBA. Bueno, el que abrió el plenario fue Víctor Hugo Morales, claro. Estuvo la compañía también Cintia García, bueno, Florencia Saintud, una de las organizadoras
y realmente va un reconocimiento muy importante al esfuerzo enorme de la secretaria, ¿no? Es el cargo de ella de Cultura de la provincia de Buenos Aires.
El compañero Rocco Carbone estuvo presente también.
Rocco Carbone, Roberto Caballero, Cintia Ottaviano, que también estuvo ahí fuerte organizando.
Artemio
estaba, López Quema.
Bueno, muchos compañeros y compañeras
de la radio.
Natalia Salvo
andaba por ahí, no habló, pero estaba ahí. Se anotó, pobre, y no le llegaron a dar la palabra porque había muchos, se hizo muy largo, bueno.
Y un tema central que me parece que ahí, digamos, que como para... sintetizar, si se quiere, tuvo que ver también con la figura de Cristina, ¿no? Estuvo presente permanentemente en la discusión respecto del rol de Cristina, la reivindicación de la figura de
como
Cristina.
Como conductora.
Como conducción política de este espacio, en momentos donde eso también es puesto en discusión de distintos lugares. Y en eso va también el poema que leyó Máximo, que se refería exactamente a la situación de la conducción y al atributo de la conducción. Uh-huh. Si quieres lo leo cortito, porque a mí me movilizó un poquito. Uh-huh. Que es uno del poeta Joaquín Arrieta, que dice: ¿quién de nosotros será, no? Entonces dice: ¿quién de nosotros será el que llegue con la bandera? Quien pese a los despechos mantendrá la frente clara. ¿Quién sin resentimientos sabrá conservar su fuerza para combatir mejor? ¿Quién será aquel hombre, aclaró también Máximo, o mujer, para quien sus amarguras sean solo desgarraduras, uh-huh, y no la fuente de su fuerza? ¿Quién, me pregunto yo, será siempre el equilibrio entre lo que se debe y lo que se puede? Más allá de mi horizonte, de mi vida, de mis años, me inclino ante aquel hombre y le exijo conducir.
Uh-huh. Está muy bien, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, muy lindo. Y otra cosa, a ver, agrego yo algo. Igual, ayúdame también, Fede, te pido yo. Porque en el documento también hay una parte que tendría que haberla repasado mejor para ahora, para nuestro espacio, nuestro programa. Pero cuando habla de la cuestión de América Latina, que también por ahí para la próxima, bueno, nos comprometemos a insistir que haya un poquito más de espacio también para el debate sobre la región y la integración, la imprescindible integración y unidad latinoamericana, nuestroamericana y caribeña. Pero hay una parte donde hace como un balance, para mí entender, un poco raro, porque habla de las elecciones ganadas y las elecciones perdidas. Desde 2015 hasta ahora, ¿no? Bueno, un poco a destono, por ejemplo, por ahí de lo que planteamos con Atilio, que hablamos de ciclos políticos o de etapas del ciclo, y bueno, justamente entre 2015 y 2018, 2019, claro, todo ese ciclo progresista atraviesa un repliegue fuerte, pero ahora estaríamos en otro momento, ahora ratificado un poco por, no solamente, con Atilio siempre insistimos, no es solamente un balance electoral o ni siquiera gubernamental, sino de la dinámica de las luchas. de los movimientos sociales. Y bueno, estamos más allá de que cuesta un montón verlo desde Argentina, por obvios motivos, si uno enfoca desde la mirada regional, más allá de hacer simplemente un conteo de los triunfos electorales, ahora, en este momento, hay una sincronía bastante importante. El otro día hacíamos la cuenta que el 70 y pico % del territorio latinoamericano y caribeño, obviamente que con Brasil afanamos, pero está gobernado por opciones progresistas o de izquierda, revolucionarias, aún con sus conflictos, con sus matices, como también fue en la primera fase.
Sí.
En...
Mirá, el documento tiene dos caracterizaciones que yo los invito a leerlas, digamos. Claro. ¿No? Sobre la situación internacional, claramente dice que el gobierno de Milei pretende subordinar a la Argentina en una política colonial al servicio de la competencia estratégica que Estados Unidos tiene con China.
Total.
O sea, lo dice así textual. Sí. Digo por,
eso está perfecto.
Digamos, ¿no? O sea, lo dice así clarísimo. Y sobre América Latina... La mención a la situación electoral está en el contexto de la justificación de que América Latina atraviesa una etapa de disputa hegemónica con un final,
no.
Lo dice así, con un final abierto, en el marco de lo cual los procesos populares que se dieron origen a comienzos del siglo XXI están cuestionados y no logran estabilizar una nueva hegemonía en el marco del conflicto internacional. Así está dicho en el documento.
Bueno, en México no te dirían lo mismo, por eso. También depende, yo creo que mirarlo hoy desde Argentina es difícil. Entiendo que es muy difícil.
No, pero lo que tiene de bueno el documento no es que es una verdad cerrada, sino que es un documento coral que permite esto.
Sí, totalmente.
Porque es un momento donde tenemos que discutir y tenemos que encontrar el espacio para poder discutir y poder profundizar y poder tener matices. Y me parece que esa es la situación en la que hoy estamos y la que quizás la política no está pudiendo producir esa escena y que el esfuerzo de poder reunirnos en un entorno
amigable, digamos, amigable hermano,
como
¿no?
compañeros y compañeras, poder poner sobre la mesa las discusiones, los matices, las diferencias, y que eso, digamos, sea la base para seguir caminando juntos.
Totalmente,
me parece que eso es lo que le falta hoy al campo popular en la Argentina, y me parece que este plenario, como muchas otras instancias que existen, porque no es ni la primera ni la última,
no va a haber ya,
y habrá
Florencia
otras
me
múltiples
dijo,
y otros espacios.
Sí, ya
no
están
solo
pensando
la
en organizar el próximo. No tenían fecha, le contesto a Telma, que antes preguntaba, que entiendo que no hay una fecha.
Profundizar
pero
la discusión política, que no sea mirando la tele, ¿no? Discutiendo con un conductor de televisión o con alguien que digamos emite la doctrina digamos solamente a través de las redes sociales y demás, sino que en un espacio de encuentro, me parece que es lo que falta hoy en este momento frente a lo que significa
antes
este gobierno.
Y que también faltó antes, en
así
otro
es
momento, estos espacios de discusión desde abajo. En eso Telma acá pregunta si hubo alguna crítica al gobierno de Alberto. Sí.
Hubo crítica y hubo reivindicación también, ¿no? Porque Ricardo Forte
hizo
una reivindicación parcial.
Parcial, algunas cosas.
Diciendo, bueno,
sí,
ojo.
Existieron todos los matices, digamos.
Máximo fue muy crítico.
La intervención de Máximo siguió la línea crítica que viene teniendo Máximo y muchos compañeros y compañeras.
Con el tema del FMI, el acuerdo con el FMI.
Básicamente la ecuación del poder entre lo posible y lo deseable. Esa fue la crítica, pero existieron matices en la propia intervención de Máximo Kirchner. Se rescató muchísimo, por ejemplo, la política frente a la pandemia.
Eso sí,
la capacidad de reacción que tuvo el gobierno frente a lo inesperado. Lo pone en estos términos, Máximo, que el gobierno del Frente de Todos tuvo mayor capacidad de reaccionar frente a lo inesperado que capacidad de reaccionar frente a lo que ya se esperaba y ya se sabía que iba a haber que resolver, que era la situación de la deuda externa y los condicionamientos económicos.
Y también
lo que
de lo
ya
que
se
esperaba
sabía, no se pudo resolver también. Y lo que no se esperaba, se pudo resolver mejor.
Y digo, y también un pueblo peronista que espera que aumente o que su salario tenga una capacidad adquisitiva, si no mayor, por lo menos estable. Y bueno, ni siquiera, ¿no? Esta brutalidad que estaba en los números esta semana, se anduvo discutiendo nuevamente, que también Cristina lo expuso varias veces, cómo bajó la distribución de la riqueza, ¿no? Del 51 y pico que lo había dejado Cristina, ¿no? Cuando se fue. Con Alberto en el 23, creo que son los números, al 48, algo así, 5, o sea que hubo 5 puntos menos de distribución de la torta, de la riqueza, del PBI nacional a favor de las los trabajadores, aun cuando el empleo aumentó. Entonces, trabajamos más personas, pero ganando menos en términos reales, lo cual que un gobierno peronista nos haya dejado en esa situación, bueno, es una de las explicaciones que nos entregó en bandeja también, entre otras subjetivas que también se discutieron, a este mamarracho neofascista, este experimento, este candidato de diseño que ganó las elecciones y que ahora nos gobierna.
A mí me gustó la intervención de Pablo Manzanelli también,
no la
porque
escuché.
Hizo una caracterización que va más allá de la esfera de lo político, en cuanto a la conducta de los grandes grupos monopólicos en la Argentina y cuál es su rol en el marco del proceso de valorización financiera, uh-huh. cuál fue su rol durante el gobierno del Frente de Todos, cuál es su rol ahora. Y me parece que eso también indica un poco de que la política tiene que discutir la política como tal, pero tiene que discutir también la configuración de las clases sociales, de los intereses en pugna, y me parece que aporta esa línea que ellos vienen trabajando junto a Eduardo Basualdo y muchos otros, sí. respecto de que el fenómeno que estamos viendo del gobierno de Milei, más allá de sus características, es una política de la élite económica en la Argentina, de las clases dominantes en la Argentina, y que eso es lo que explica también por qué se sostiene y cuál es el poder que está detrás de eso, ¿no?
Sí, muy importante. Ese documento ya lo estuvimos citando y...
O sea, hay que distinguir el títere del titiritero. Sí. Este es el tema. Y no como... quedarnos en la crítica al títere, porque acá lo que hay que ver quiénes son los que mueven los hilos.
Si este tipo es un mequetrefe que lo van a tirar cuando no le sirva más, y bueno, gobierna para los grandes grupos económicos y el capital transnacional. Y para cerrar esta parte...
Y el imperialismo.
Sí, y contra el imperialismo. Y hablando de contra el imperialismo y contra el RIGI, que es la entrega en bandeja, el miércoles en la calle nos vemos todas y todos contra la ley de bases. Ya venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Bueno, y aquí en Diálogo Internacional, por supuesto que uno de los primeros temas que queremos abordar es el enorme triunfo popular electoral electoral en México con el, bueno, eso, la, lo que festejamos tanto aquí y en, bueno, en todas partes del mundo, el triunfo de Claudia Sheinbaum, la continuación de la cuarta transformación de la presidencia desde luego de 6 años de Andrés Manuel López Obrador, el triunfo también en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en fin, ahora vamos a conocer más detalles y hacer ese balance. Le vamos a pedir a nuestra entrevistada, que ya la tenemos conectada, vamos a entrevistar a Katia Colmenares, a quien ya tuvimos el placer de entrevistarla aquí en Diálogo Internacional. Ella es doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña como responsable de planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, el partido que por supuesto llevó al triunfo, con una alianza también, de Claudia Sheinbaum. Katia, ¿cómo estás? Acá te saludamos a Atilio Borón, Federico Montero, Telma Luzzani y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy muy contenta, la verdad, de estar aquí con ustedes festejando pues esta victoria en México.
Pues qué gusto, y casi te diríamos buenas noches porque estás ahí en España, ¿verdad? Y es muy tarde ya, así que vamos al grano. Cuéntanos, ¿cuál es tu balance de esta enorme victoria que obtuvo Claudia Sheinbaum? Que en función del último conteo, lo oficial, ahora la ventaja ha sido todavía mayor que la que dijeron en un primer momento.
Sí, bueno, efectivamente esta victoria ya la esperábamos, no es como algo que pueda sorprender. Hay una perfecta coherencia en cuanto a las previsiones que se tenían, las encuestas que se hicieron anteriores a la elección, y pues digamos esto solamente viene a confirmar un panorama que veíamos venir y que pues estaba claro. O sea, el pueblo de México está claro que quiere continuar con la cuarta transformación, y esta ha sido una evaluación realmente del pueblo de México de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues es un éxito rotundo, porque terminar un sexenio con una aprobación tan grande, pues es realmente una alegría.
Bien, dime, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que va a enfrentar ahora Claudia una vez que asuma la presidencia?
Bueno, por una parte yo te diría, la vara está puesta muy alta.
Así es.
Porque realmente este gobierno ha sido un parteaguas en la historia de México. O sea, lo vamos a recordar así, como antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel. Y además es una victoria que fue largamente esperada. O sea, tenemos fraude, ¿no?, desde el 2006... Y bueno, muchos intentos por lograr la presidencia hasta que finalmente se dio. O sea, había muchas expectativas, pero también durante ese tiempo, o sea que fueron muchos años, fue un tiempo también de preparación, fue un tiempo en donde se fue gestando un proyecto de nación con el cual pues se hizo todo un plan de desarrollo, de manera que del día uno Andrés Manuel López Obrador sabía precisamente por dónde empezar, qué hacer, cuáles eran las prioridades. Entonces, además, él parte de un conocimiento muy profundo de lo que es el país. Eso no se puede, digamos, no se puede lograr así de la noche a la mañana. Fue mucho tiempo, mucho territorio, mucho caminar el territorio. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es el presidente que yo creo que ha conocido de manera más cabal el país. Y las distintas necesidades también regionales que se tienen. Entonces, hay toda una acumulación de conocimiento también, porque además este sexenio ha sido una escuela también de política. Ha sido una escuela de formación de funcionarios políticos desde una nueva práctica. Y ahí, digamos, como parte de ese equipo de formación, pues está Claudia Sheinbaum. De manera que hay una perfecta continuidad, o sea, ella sabe el modo como Andrés Manuel ha venido trabajando, que además ella ocupó la jefatura de gobierno, un espacio que también Andrés Manuel ocupó previamente. Entonces hay como mucha afinidad en el modo de trabajar, o sea, hay agendas que se comparten, Y además que este plan de desarrollo se ha seguido actualizando, o sea, todas estas necesidades del país que se dieron cauce en este sexenio, pues ha habido progresos también y ha habido como nuevas avizoramientos también de problemas que no se habían visto antes. Entonces, yo creo que ahora con Claudia Sheinbaum, pues se retoma esto, porque además precisamente, fíjate cómo empezó la campaña de Morena, no fue una campaña presidencial. O sea, no, el énfasis no fue sobre el candidato, sino que el énfasis fue sobre el proyecto de nación. Entonces se llevó a cabo un trabajo de discusión y de debate en todo el país. Este espacio lo propuso y lo llevó a cabo también el Instituto Nacional de Formación Política, que es donde yo colaboro. Entonces hubieron mesas en todo el país donde la gente de a pie, o sea, todo el que quería participar se acercó a participar, a ver cuáles eran los problemas regionales, pero también, digamos, de las distintas secretarías. Entonces hubo una larga discusión y se trabajó, se hicieron documentos, y después todos esos documentos se fueron trabajando a partir de una comisión de gente que son nuestros históricos, ¿no? O sea, intelectuales de mucho renombre y gente que ha estado trabajando en el partido, y se agarró todo eso y se rehizo un proyecto de nación. Entonces llegamos al 2024 con mucho trabajo hecho. O sea, Claudia Sheinbaum no tiene que improvisar. Claudia Sheinbaum sabe cuáles son las prioridades, cuáles son además los intereses que tiene el pueblo de México, de qué es lo que se tiene que hacer a continuación, y ella lo que tiene que hacer es dar cauce, que finalmente eso era lo que nosotros queríamos. Decíamos, no necesitamos como alguien que venga con ideas nuevas, sino alguien que sepa escuchar al pueblo.
Katia, dime una cosita. Ahí nosotros vimos que en un momento determinado se estaba planteando por parte de la derecha una especie de diagnóstico catastrófico: el colapso de la democracia en México, el retorno del autoritarismo. Hubo una politóloga, Denise Dressler, creo que se llama, que realmente hizo en la televisión mexicana un diagnóstico realmente inimputable, la verdad, lo que dijo esa mujer. Pero claramente había un sector de la derecha que dijo, bueno, llegó la hora de pasar a la resistencia. Eso se disipó ya ante la contundencia de los números que acrecentaron aún más la victoria de Claudia.
Pues sí, mira, o sea, la derecha realmente ahorita está como definiendo su posición, porque ha sido un descalabro esto, o sea, un descalabro total. De manera que, pues hay distintas reacciones, ¿no? Hay quien se hace la autocrítica y dice, bueno, el pueblo ya dijo cuál es su voluntad y lo que nos toca es a nosotros revisar lo propio. Y hay otra gente que está en la negación, o sea, que vive en la negación de la realidad y que entonces, como no le parecen los resultados, quiere decir que todo el pueblo está equivocado, ¿no? O sea, todo el pueblo es un pueblo agachado, ¿no? Que no sabe lo que quiere, que no tiene una cultura democrática. Entonces, bueno, pues esa es la pequeña burguesía mediocre, ¿no? Que no puede congeniar y no puede entender lo que el pueblo está pidiendo. Entonces, siempre esto que dice ahora Denise Dresser no es algo nuevo. O sea, ella ha venido con este discurso desde hace años. O sea, siempre despectiva con respecto a la gente, al pueblo, o sea, siempre distanciándose, sumamente servil con el imperio. O sea, no nos sorprende en absoluto. Ajá. Pero bueno, lo que no han sabido precisamente en este sexenio es ser oposición. No supieron ser oposición porque no tenían la cultura, no estaban acostumbrados a ello, y por eso no han podido ni siquiera construir un proyecto. O sea, fue realmente triste la campaña que ellos llevaron a cabo. Fue de denostación, fue una campaña vulgar, así te lo resumiría. O sea, cero propuestas y más bien cargada de críticas, de insultos, de infamia, de mentira. Entonces, bueno, o sea, ante este descalabro, se cae el teatro, la gente está cansada, no queremos más esa política, ya no nos creemos además lo que se nos dice en los medios de comunicación, así que por supuesto que la derecha va a tener que revisar.
Recordemos
sus métodos si no quiere extinguirse.
Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Katia Colmenares. Ella es, bueno, entre otras cosas, es la responsable de los planes y programas académicos del Instituto Nacional de Formación Política del Morena. Federico Montero te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Katia? No, consultarte cómo ves la configuración de la correlación de fuerzas que surge de las elecciones, teniendo en cuenta que, si mal no recuerdo, Morena obtuvo 7 de los 9 estados que además elegían autoridades, y muy probablemente, no tengo el número exacto, una mayoría agravada o calificada, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores. Eso se estaba viendo, no sé cómo quedó, lo cual es relevante porque una serie de puntos de la agenda de reformas que había intentado establecer López Obrador no pudieron ser concretados por las dificultades en la correlación de fuerza en el Congreso. Me refiero particularmente a
La
reforma eléctrica, la cuestión de la reforma electoral, el avance sobre algunas instituciones, entre comillas, autónomas del Estado, que en realidad son base de un cierto poder corporativo. ¿Cómo ves la correlación de fuerza que resulta de las elecciones y la posibilidad de avanzar en ese sentido con una agenda de profundización?
Bueno, efectivamente en la Cámara de Diputados pues se tiene una mayoría calificada. O sea, eso quiere decir que ahora ya no dependemos de nadie para poder aprobar, ¿no?, a ese nivel. En la Cámara de Senadores es, digamos, estamos muy cerca también. No se ha logrado del todo, pero digamos ahí yo no veo que haya grandes problemas, porque además hay que entender aquí que por una parte el PRD ha desaparecido, o sea, pierde la inscripción como tal, que imagínate, este es un partido que era el partido de izquierda anteriormente, o sea, es un partido con una larga historia y que finalmente por la traición a la agenda de la izquierda, por la traición de sus elementos, el pueblo le dio la espalda totalmente. Entonces ahora el PRD se extingue. El PRI está también en un proceso de extinción, o sea, tiene prácticamente el mismo nivel que el Movimiento Ciudadano. Y pensemos, o sea, el PRI es el partido histórico, o sea, tiene desde la Revolución Mexicana se fundó este partido, entonces, y que ahora esté con estos tristes números, pues el PRI va a ser una, digamos, un proceso de desbandada, así yo lo veo. O sea, van a empezar a saltar, hay de dos, o se van al PAN o se van a Morena.
¿Ya se están yendo a Morena?
¿Cómo?
¿Ya se están yendo a Morena?
Pues sí, o sea, bueno, desde antes ya se estaban yendo a Morena. O sea, el PRI está realmente como que todo el mundo está saltando del barco, porque no va más ese barco. O sea, es muy probable que el PRI se extinga en los próximos años. O sea, todavía ahorita, bueno, maneja ahí ciertos números, pero son números que realmente con respecto al apoyo que tenía anteriormente son ridículos hoy en día. O sea, estamos pensando que Morena tiene 24 estados de 32.
Un montón.
O sea, imagínense en gubernaturas. Entonces, realmente el país está pintado de Morena. Y los otros partidos, pues bueno, van a tener que aprender a negociar también ahí donde todavía les queda algo por negociar, porque tampoco es que tengan ya una carta que sea realmente tan valiosa.
Bien, Katia, yo tengo varias preguntitas, pero igual no tenemos tanto tiempo. Telma también te quiere hacer alguna pregunta. Te hago, no sé si todas juntas, vos responde lo que puedas y quieras. Primero, con la cuestión económica, viene bien, la cuestión viene, bueno, bien en el sentido de donde se arranca, ¿no? Mejorando mucho la situación económica. Pero hay un proyecto, ¿cuál es el proyecto económico para profundizar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que todos los candidatos, todas las dos candidatas y el candidato en los debates y todo, todos defendían o hacían referencia a cómo apropiarse del llamado nearshoring, ¿no? Que es esta relocalización de las grandes multinacionales acercándose a sus casas matrices, en este caso Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, te quería preguntar acerca de, no sé si tenés algo para decir o qué rol jugó, pero bueno, como una cuestión acá, vemos, se vio con mucha simpatía también, en sobre todo en la década del 90, obviamente en los 2000, el movimiento zapatista, que sabemos que está, después quedó replegado muy a una lógica muy de Chiapas, de esa zona, en su propia lógica. Pero bueno, qué no sé si en estas elecciones tuvo alguna postura, no tuvo, apareció, no apareció, aportó, no aportó nada. Y lo otro último, ¿qué rol se plantean desde Morena en la continuidad de, en este nuevo capítulo de gobierno respecto de América Latina? AMLO tuvo un rol bastante activo con reposicionando a los ámbitos de integración regional en su presidencia pro tempore de la CELAC, la voz de que tuvo siempre con respecto a la exigencia del levantamiento del bloqueo sobre Cuba, las sanciones de Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te las dejo.
Bueno, mira, empiezo por la última. Uh-huh. Realmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a dar un cambio muy importante en política exterior, porque se va a empezar a mirar al sur, cosa que no pasaba, o sea, desde... Yo ya no tengo ni memoria, ¿no? Uh-huh. O sea, en general... los gobiernos estaban siempre muy al pendiente de lo que decía el imperio y de cómo es que iban a, digamos, a pensar sus políticas económicas, pero siempre en función de los tratados con el norte. Y ahora, digamos, parte del cambio de esta política de Andrés Manuel ha sido empezar a ir estableciendo como nuevas bases de cooperación. Efectivamente, se revitalizó la CELAC y bueno, ha habido también como un despertar en el sur en cuanto a la organización, no está ahí el ALBA, ¿no? Pero México sí ha querido como restablecer esas relaciones económicas, pero por supuesto que también hay que recordar que tenemos una frontera enorme con el imperio. Uh-huh. Y esa es una situación que no podemos ignorar, o sea, está ahí y va a estar ahí siempre. Entonces hay que cuidar también esa relación, o sea, y hay que ser muy responsable. Creo que Andrés Manuel López Obrador lo ha sido. O sea, ha sido responsable, pero al mismo tiempo también ha tenido una posición de bastante dignidad frente al imperio, cosa que no teníamos antes, ¿no? O sea, yo recuerdo que era, o sea, tan triste el ver el modo como nuestros presidentes pues se agachaban y se plegaban completamente, o sea, hasta en cuestiones muy cotidianas de gestos que se veía que eran realmente cachorros del imperio. Y ahora no, o sea, ahora México se levanta con mucha dignidad y también está como en una situación de empezar a pedir, ¿no? A pedir respeto y a pedir que se cumplan los tratados, ¿no? Que se tenga otro tipo de relación con los migrantes. Entonces, pues bueno, se va al mismo tiempo que volteando hacia el sur y también poniéndole sus frenos y estableciendo una relación bilateral de respeto con Estados Unidos.
Bien.
Ahora, la cuestión de la de los zapatistas, pues bueno, los zapatistas hace tiempo que se fueron metiendo en sus caracoles. O sea, están, digamos, en un trabajo territorial, como tratando de dar respuesta a los problemas cotidianos que se tienen y en construir una alternativa más allá del Estado. Uh-huh. Entonces, esta es una opción que, bueno, ellos han tomado. Ahora no los vimos de manera así activa como sucedió en otras elecciones, lo cual, pues, la verdad que agradecemos, porque en otros momentos fueron más una piedra en el zapato que un apoyo de izquierda, ¿no? O sea, de hecho, bueno, ellos se salieron completamente de los cauces y dijeron, no queremos ser ni de izquierda ni de derecha, o sea, no nos interesa ese tipo de la política que se debate al nivel de las instituciones del Estado. Pero bueno, terminaban ellos al final con sus críticas, pues también poniéndose y dando argumento a la derecha, lo cual fue muy problemático y muy discutido. O sea, yo creo que fueron perdiendo ellos bastante terreno. Yo nada más como que quisiera resaltar el hecho de que Marcos, ¿no?, o los comandantes zapatistas salían a las plazas públicas y mira, se juntaban pero miles de personas, o sea, a escuchar, porque eran realmente un referente. Hoy en día han perdido ese espacio, o sea, han perdido presencia política, porque el pueblo también ha optado por una transformación institucional.
Claro.
O sea, Katia, por apostarle también a la construcción de un Estado otro. Entonces, está bien que ellos quieran hacer un trabajo territorial, pero también en el nivel de las instituciones, pues se ha visto que es importante, que hay que plantear ahí pues un proyecto concreto, porque si tú no ocupas ese espacio, pues al final lo va a ocupar la derecha.
Katia, hay un dato, perdóname que te interrumpa, porque esto la verdad que es fascinante lo que estás diciendo, pero hay un dato que corrobora lo que vos nos estás planteando, es que Chiapas es el estado donde yo creo que el Morena obtuvo la más alta votación de todos los 33 estados mexicanos, lo cual revela justamente el abandono del zapatismo como fórmula de expresión.
Exactamente, o sea...
Los zapatistas votaron por Morena.
Yo creo que sí, yo creo que muchos zapatistas votaron por Morena, o sea, porque bueno, si tienes que hacer pues de todas maneras una elección, pues bueno, vas a optar por lo que está realmente dando resultados. Y además hay algo muy importante aquí, y es que no se ha hecho suficientemente énfasis, y es que este gobierno ha hecho un trabajo muy importante con pueblos originarios. O sea, se comenzó, por ejemplo, desde pedir perdón, o sea, como un perdón de parte del Estado, de decir, nosotros reconocemos, ¿no? Cierto. No solamente el abandono en el que se ha sumido a los pueblos originarios, sino también el despojo, ¿sí? El despojo, el asesinato,
importante.
O sea, eso ha sido muy importante.
Y se le había pedido a España que pida perdón y no quisieron, ¿no? También.
¿Cómo?
Que se le había pedido a España que pida perdón y no lo hicieron, ¿verdad?
Exactamente, no lo hicieron. El Papa lo hizo también, pidió perdón, ¿no?, por parte de la Iglesia Católica. Y creo que eso es algo muy importante, porque desde ahí se puede empezar a construir. O sea, parte del resultado de ese perdón fue el empezar a construir trabajo político a partir de las necesidades de los pueblos originarios. Claro, entonces se juntaron las comunidades y empezaron a discutir sus problemas, el problema del agua que tenían, el problema del territorio. Y entonces empezaron a hacer comisiones de trabajo. Hoy tenemos pueblos originarios con proyectos políticos que se están trabajando con consenso y poniendo ya recursos.
Katia,
Sí,
perdón, mira, te interrumpo porque en realidad queremos escucharte mil horas, pero no quiero dejar afuera a Telma, que quiere hacerte una pregunta. Entonces, bueno, me quedo con las ganas, la seguimos con esto del nearshoring y con los pueblos originarios, que es tan interesante, pero quiero darle lugar a Telma, que quería preguntarte algo.
Sí, mi pregunta es muy breve, Katia. Vos diste un panorama excelente sobre los desafíos que enfrenta Claudia Sheinbaum, también las grandes oportunidades que se le están presentando por la votación, por esto que estás comentando. Mi pregunta es, viendo lo que pasó con Dilma y Cristina Kirchner, que fueron más acosadas que sus antecesores, ¿y vos pensás que hay una cuestión de género, que por ser mujer, Claudia puede tener más inconvenientes en su gobierno?
Bueno, eso es sin duda. O sea, yo no lo dudaría, pero ni un momento. O sea, siempre el hecho de ocupar un espacio nos va a poner en un lugar de observación, ¿no? O sea, porque, digamos, el macho dominante va a querer afirmar que no, eso no es un espacio propio para la mujer y que tenemos que volver a casa, los hijos, ¿no? Y ocuparnos de otras cosas y salirnos de estos espacios políticos. Pero también es cierto que la mujer está transformándose, que ya no nos creemos ese cuento y que está teniendo cada vez menos fuerza. Porque además, o sea, es algo histórico que el pueblo de México haya decidido votar por una mujer. O sea, han cambiado muchas cosas en este país. Y estamos hablando que son 6 años, porque hace 6 años yo misma hubiese dudado que esto podría pasar. Pero ha pasado. Y no solamente que ella ha llegado como muy sobrada en la votación, sino que se nota que la gente se siente identificada con ella, con el proyecto. O sea, realmente se ha ganado como el corazón y se ha ganado la confianza. La confianza, porque llenar el espacio de Andrés Manuel López Obrador era muy difícil. Y lo va a seguir siendo. O sea, ese es un espacio que él va a tener y que históricamente va a ser un líder reconocido. Pero también el pueblo de México siento que hoy no se siente huérfano, como podría haberse sentido de pronto de hacer un traspaso tan fuerte de liderazgo. Y no tenemos esa sensación de orfandad. O sea, más bien tenemos la sensación de que la Cuarta Transformación sigue y de que ella es una mujer no solamente preparada, sino que además con la misma escuela, ¿no?, formada en el servicio público, o sea, con un espíritu de servicio al pueblo, de buscar la soberanía del pueblo, de defender los derechos de las mujeres. Entonces, como que hay mucha esperanza. Uh-huh. Así que es verdad que va a haber mucha crítica, pero también creo que el pueblo de México ya no tan fácil se va a dejar como engañar por estos discursos facilones que tiene la derecha.
Bueno, Katia, realmente te agradecemos muchísimo por este análisis tan pormenorizado, tan detallado que compartiste acá en Diálogo Internacional. Estamos muy contentas y contentos realmente por México. Un poquito de envidia, no te lo voy a negar, porque sabes que acá en Argentina estamos en una situación muy complicada. Pero te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima.
Gran abrazo. Sí, yo digo que esta es una victoria de toda la patria.
Así es, totalmente.
Así que sintámonos todos felices, porque esto nos va a beneficiar a todos.
Así es, completamente.
Un gran abrazo, Katia.
Igualmente a ti, Leo. Un abrazo.
Diálogo Internacional. Somos Radio. AM 530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Bueno, estamos acá de vuelta en Diálogo Internacional. Estamos en esta ocasión, tenemos la chance de conversar nada menos que con Manuel Monereo. Monereo es politólogo, abogado español, fue diputado del Congreso de España hasta el año 2019. Es un gran conocedor de América Latina, pero además puede darnos un buen panorama sobre qué es lo que podemos esperar de las elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo que están teniendo lugar ya en estos momentos en Europa. Manolo, Atilio Borón desde Radio Madres y Radio Universidad Nacional de Avellaneda te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy ahí bien. En España.
Estoy bien, tranquilo. A esta hora aquí ya son como las 12 y 10 de la madrugada ya.
Mil perdones.
Es muy bueno porque a esta hora ya hace mucho calor. Y entonces el calor tiende a bajar ahora, y entonces la temperatura es casi ideal, ¿no?, en este momento.
Bueno, me alegro mucho. Estás en tu querida Andalucía, ¿no es cierto?
Efectivamente. Estoy a 14 kilómetros de Sevilla.
Ay, Dios mío. Una ciudad maravillosa. Yo la he definido no como la más linda, pero sí como una ciudad mágica.
Absolutamente, aquí te esperamos.
Bueno, Manolo, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Hablando de esperas, ¿qué podemos esperar de las elecciones europeas? ¿Qué relevancia tienen? ¿Cómo viene la posible composición del Europarlamento? A ver, danos un panorama para nuestra audiencia, por favor.
Bueno, la primera peculiaridad que hay que saber cuando se habla de las instituciones de la Unión Europea es que la Unión Europea no es un Estado democrático. O sea, la Unión Europea es lo que algún político europeo llamó un OVNI, un objeto político no identificado. Es decir,
muy bueno.
Y una de las cuestiones por la que no es un Estado democrático es que el Parlamento no decide casi nada. Y estas elecciones, la clave de estas elecciones ya han sido decididas. Es decir, que cuando lleguen los nuevos parlamentarios tienen que asumir todo lo que anteriormente ha sido asumido y que se está aplicando, y no tienen poder para revertirlo. Es decir, que un parlamento normalmente tiene capacidad para elegir unos diputados y para decidir la política del país, pero eso no ocurre con la Unión Europea. Hasta el punto que cuando acordaron, cuando Syriza ganó las elecciones y el referéndum en Grecia, un conocido presidente de la Comisión le dijo: oye, usted no vaya a entender que unas elecciones pueden cambiar la Unión Europea. Pues efectivamente, las elecciones, tú tienes lo fundamental de Europa ya está decidido y te tienes que mover en el marco previsto y que además se está aplicando. Eso, la primera cuestión, que luego podemos profundizar. La segunda cuestión son incógnitas. Se puede decir que las corrientes liberales, pues lo que están diciendo es: oye, mira, viene la extrema derecha va a ser muy importante, hay que unirse todos frente a la extrema derecha, pero en general tampoco parece que eso sea un elemento nuevo, ¿no? Primero, eso se lleva cuajando desde hace muchos años, y por otro lado, el gran problema de la extrema derecha no es la fuerza de la extrema derecha, sino la capacidad que tiene la extrema derecha de hacer girar a la derecha, es decir, y de hacer girar hacia la derecha todo el mapa político. Por ejemplo, hay un tema central de Europa, que es el tema de la guerra, que de la cual no se está prácticamente hablando en la campaña electoral. Y por otro lado, un tema central como la emigración tampoco. Wow. ¿Por qué? Porque en las dos cosas ya está decidido lo fundamental y nadie lo va a cambiar. Entonces, ¿qué hay? Y luego hay un tercer aspecto, querido Atilio, que tiene que ver que al final estas elecciones no son sobre Europa, sino sobre la política de cada uno de los países. Es decir, al final la agenda nacional siempre acaba ganando a la agenda europea. Y de facto, por ejemplo, en España, pero ha pasado lo mismo en Italia, ha pasado lo mismo en Francia, ha pasado lo mismo en Alemania, lo que se está hablando no es tanto de los problemas de Europa y sus desafíos, sino de los problemas nacionales y sus conexiones con Europa. Dicho de otra manera, no existe un pueblo europeo, tampoco existe una agenda europea asumida colectivamente. Y lo que hay son batallas nacionales donde hay tendencias. Y lo que hay son básicamente tres grandes problemas de dilucidar, que es: A, el peso de la extrema derecha en el próximo Parlamento Europeo; segundo, si la extrema derecha va a tener un peso tan relevante que haga girar aún más a la derecha, a la propia derecha, es decir, a lo que yo llamo un poco irónicamente la derecha extrema y la extrema derecha en alianza; y luego, en tercer lugar, el problema del peso que va a ir teniendo la socialdemocracia, que poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Es decir, es un poco las tres grandes tendencias que hoy están en lo que podemos llamar el filo de la navaja política. Ten en cuenta que hasta ahora, y termino, hasta ahora, por decirlo claramente, el gobierno de Europa, el gobierno de la Unión Europea y de su Parlamento es una asociación estratégica entre la vieja democracia cristiana y sus distintos nombres y la socialdemocracia. Ahora ya aparece un tercer actor decisivo, que va a ser la extrema derecha, que va a contar mucho, porque se calcula que en 8 países de Europa va a ganar la extrema derecha como primera fuerza política.
Ya, bueno, de todas maneras nos queda el consuelo de que gana para un parlamento que no tiene ninguna capacidad de decidir nada importante en Europa, pero sigue estando planteado el problema que tú dices de que quien manda en Europa hoy, a ver si me equivoco, es la Comisión Europea o la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la OTAN. ¿Es así nomás?
O sea, la arquitectura institucional de la Unión Europea tiene cinco elementos, ¿no? Y hay uno que es externo, y hay un sexto que es externo. El primer elemento es el Consejo, que es la parte intergubernamental, porque la Unión Europea es una cosa curiosa, ¿no? La Unión Europea se concibe a sí mismo como un cuasi-estado con su propia constitución, pero la gobiernan tratados internacionales suscritos por cada uno de los estados que están representados en un órgano que se llama el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el que tiene el mando efectivo y que es el que en gran parte dirige en un sentido muy general la política de la Unión Europea. Hay un segundo escalón que es lo que se configura como un fuerte aparato ejecutivo y que tiene un gran poder, que es la Comisión, que hoy la dirige Van der Leyen, von Van der Leyen. Y luego hay un tercer nivel que se olvida siempre, pero que tiene un papel decisivo en una estructura tan ambigua, ambivalente y opaca como la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Esos son los tres grandes, lo que podemos llamar, lo que metafóricamente puede ser el legislativo, ejecutivo, pero que aquí el legislativo está cumplido por el Parlamento y también por el Consejo. Y luego hay el Tribunal de Justicia, que es un elemento clave en las disputas, porque lo que decide va a misa, y luego aparece otro que es absolutamente fundamental, que es el Banco Central. El Banco Central es el que dirige la política económica, es un banco a la alemana, cuya única obsesión es evitar la inflación, y impone durísimas condiciones a los estados. De facto hay que saber que el neoliberalismo está constitucionalizado en la propia estructura jurídica de la Unión Europea. Es decir, cuando tú ingresas en la Unión Europea, entras en un organismo cuya constitución material es neoliberal, y las políticas neoliberales son decisivas, son las que son obligatorias para cada uno de los estados. Y luego hay un otro elemento más lejano, que cuando llegan los momentos de excepción se convierte en un poder enorme, ¿no?, que es la OTAN, ¿no? Claro. De facto ahora la OTAN es la dirección política de la Unión Europea, es decir, sin eso no entendemos lo que está pasando en este momento. Por eso lo más curioso es que, y la gente lo sabe, en estas elecciones se decide muy poco. ¿Por qué? Porque quien ha decidido por todos nosotros, entre comillas, y por los estados, es la OTAN. Y es la OTAN la que define quién son los estados buenos y quién son los estados malos. Es la OTAN quien decide desacoplarse con China. Es la OTAN quien decide las sanciones. Es la OTAN la que impone una política de fondo industrial. Es decir, es la OTAN la que dirige políticamente. Oye, y cuando estamos hablando de la OTAN, hay que hablar de Estados Unidos.
Claro.
Es Estados Unidos el que está imponiendo, y es, para mí, el gran uno de los temas resueltos en Ucrania, en el conflicto de Ucrania, es justamente un control ya casi omnímodo de Estados Unidos sobre la vida política, la vida económica y la estrategia de la propia Unión Europea.
Manuel, sí, en esa clave hay que entender también esto que decimos, que Europa es un satélite de los Estados Unidos, la renovación de las mal llamadas sanciones contra Venezuela, y que por eso también Venezuela le revoca el papel de observadores del proceso electoral. Pero en realidad te quiero decir que Telma Luzzani, nuestra compañera, te quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal?
Perfecto, Telma.
Mira, la pregunta es en relación a lo que vos mismo decías, hablabas del OVNI, de la poca decisión que puede tomar, pero acá los diarios en América Latina están dando mucha batalla en el tema de que crece la ultraderecha, crece la ultraderecha en las elecciones europeas. Mi pregunta va, si efectivamente mañana vemos que la extrema derecha, Marine Le Pen, etcétera, tienen un importante caudal de votos, ¿esto influye en cada una de las políticas nacionales? Es decir, ¿la extrema derecha va a poder tener mejor desempeño o más votos en cada, por ejemplo, en España o en cada uno de los países?
Bueno, en principio, estas elecciones son singulares, porque como en el fondo no deciden casi nada, son los electorados, una parte del electorado no participan, o sea, la abstención será muy alta, como siempre. Y en segundo lugar, como no deciden, la gente hace voto, por decirlo así, hace un voto más ideológico, menos estratégico, ¿no? Y por ejemplo, gente que votaría al Partido Popular, que es la derecha en España, pues lo que hace ahora es decir, bueno, vamos a votar a Vox, por ejemplo, ¿no? A la extrema derecha, porque es la que nos pide nuestro corazón, pero que como hay una polarización bipartidista, pues entonces en los momentos clave voto al PP como voto útil, pero ahora puedo permitirme el lujo de votar a Vox, ¿no? Eso es muy típico de España, pero no ocurre así en Francia, por ejemplo, ni en Alemania o en Italia. ¿Por qué? Porque ahí la extrema derecha se ha consolidado por encima de la derecha. Es decir, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, hoy la jefa de gobierno, y va a tener un resultado muy importante, y se va a convertir, y ya se ha convertido de facto, en el partido más importante de la derecha. En Francia, los republicanos, que es lo antiguo golista, están opacados o ya en una estrategia muy débil frente a la fuerza de Marine Le Pen, ¿no? Es decir, la extrema derecha está cambiando los sistemas políticos en cada uno de los estados concretos, precisos, y ese sistema político y sistema de partido está generando cambios, mutaciones muy importantes en la derecha y sus relaciones con la extrema derecha. En España eso tiene otro nivel, porque Vox sigue siendo una fuerza significativa, importante, marca mucho la agenda política, pero en el fondo hay un gran partido de derechas, que es el Partido Popular, que me da la sensación que en estas elecciones no le va a ir tan bien como ellos pensaban en las elecciones, y no van a tener un triunfo claro con respecto al Partido Socialista. Por lo tanto, hay un juego de influencia, ¿no? Pero el problema que hay es un problema más de fondo, que aunque no se le presta atención en el debate a los temas de la guerra y de la paz, en el fondo hay una militarización de la sociedad, una militarización de las relaciones entre los países europeos, y eso genera un clima de refuerzo de los estados frente a los procesos de integración. Ahora el eje va a pasar de la integración hacia los estados. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Se está debatiendo volver al servicio militar obligatorio. Para volver al servicio militar obligatorio, eso es un problema enorme, económico, social, pero sobre todo político-cultural, ideológico. Es volver a... Eso todo el mundo sabrá, que volver al servicio militar obligatorio es prepararse para la guerra, y para una guerra de masa. Pero claro, eso no se puede hacer sin los Estados-Nación, porque Europa no es un Estado. Entonces, eso va a hacer, a mi juicio, que es mi hipótesis, es que creo que ahora se le abre a la extrema derecha una ventana de oportunidad para ser el recambio o una fuerza de recambio en las élites políticas que están gobernando la Unión Europea. Y eso, creo que eso es lo que la izquierda en general, y la izquierda española en particular, no se da cuenta. Es decir, que cuando la presidenta de la Comisión, von der Leyen, dice que hay una extrema derecha buena y otra mala, y dice que la buena es la de Meloni y la de Vox, lo que está diciendo es que las derechas están en una operación para fortalecer el nacionalismo en los estados y un nacionalismo obviamente de derechas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que lo que se juega en esta campaña electoral y en estas elecciones es el papel de la extrema derecha en la recomposición de la Unión Europea, que es lo que no se discute ni de lo cual ni siquiera se habla.
Perfecto. Bueno, Manolo, la verdad que una síntesis clarísima y muy, muy didáctica. Vamos a estar muy atentos de eso. Seguramente te estaremos molestando en algún otro momento para ampliar alguna de las cuestiones que nos has dicho, que por supuesto tiene mucha relevancia también sobre la dinámica sociopolítica de los países de América Latina. Así que te mandamos un gran, gran abrazo y que estés muy, muy bien.
Pues mucha suerte y bueno, espero que podamos seguir hablando de los temas de Europa y sus conexiones con América Latina.
Por cierto, y quiero decirle a la gente que nos está escuchando que pueden seguir a Manolo en las redes sociales, sobre todo un estupendo artículo que está publicado en el sitio web del Viejo Topo. Lo recomiendo muy, muy fuertemente. Manolo, felicitaciones por esa nota.
Suerte.
Que estés bien. Chao, chao.
Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Suerte.
Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
Somos Telam. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús te cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530. Somos radio. Somos EVE. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM 530. Somos radio.
Bueno, amigas y amigos, seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que no está en la agenda de lo inmediato, pero está, es un tema estratégico que tenemos que abordar y tenemos que pensar y que nos desafía enormemente. Por eso, hoy que la realidad nos dejó suponete, apenas un hueco. Vamos a entrevistar, y ya tenemos conectada a nuestra compañera Verónica Sforzin. Ella es doctora en comunicación, socióloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. También agrego que es compañera, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de su capítulo Argentina. Y el tema que vamos a hablar, fíjense qué importante, con Verónica, que es una especialista, es inteligencia artificial y relaciones de poder, el uso de las redes digitales y el Big Data y la incidencia en los procesos electorales. ¿Cómo estás, Vero? Acá te saludamos Atilio Morón, Federico Montero, Telma Luzzani y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Paula? Bueno, un gusto estar en este emblemático programa, esta hermosa radio. Así que, bueno, a disposición.
Qué bueno, qué interesante. Vero, en primer lugar, con Fede estábamos acá charlando, queremos que nos digas bien y a la audiencia el nombre de tu último libro, para que la puedan, bueno, de dónde acceder a tenerlo y todo.
Bueno, es de la editorial Sicus, así que si entran a esta querida editorial, ¿no? También de una editorial militante, se llama Ética, Poder y Tecnologías, una mirada desde el sur global. Y bueno, es un libro que ganó el premio ensayo Pensar Nuestra América el año pasado.
Claro.
Así que pueden entrar a la página y buscarlo.
Bueno, Verónica, la verdad que no sabríamos por dónde empezar, porque es un tema, como decíamos, tan estratégico, tan importante, un tema que desde el campo popular siempre tenemos la sensación de que vamos en sulky, mientras que las clases dominantes, este tecnofeudalismo, este capitalismo en su fase tan concentrada, en casi en la cara de personas, van en, ¿no?, en cohete espacial, y nosotros y nosotras estamos tan atrás. Por eso necesitamos entender esto que vos planteás, la inteligencia artificial y las relaciones de poder. Te dejamos que empieces por donde quieras.
Bueno, como vos decís, es un tema amplio. Creo que hoy es un tema geopolítico estratégico, porque lo que estamos viendo es que está cambiando los modos de ejercicio del poder, y este nuevo yo le llamo así, ¿no?, neocolonialismo tecnológico, se ejerce a partir de la monopolización de la ciencia y la tecnología, y a partir también de que unos pocos países, en realidad los países anglosajones, ¿no?, podemos hablar de Occidente, Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros, son los que tienen la capacidad de dominar a partir de tener este monopolio de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la inteligencia artificial, del desarrollo del 5G, más allá que después hay algunos que otros países que desarrollan algunos nichos de esta tecnología, pero los que tienen toda la cadena de valor en el mundo occidental son estos dos y tres países, en realidad son corporaciones, ¿no?, que son transnacionales. Y estas corporaciones tienen, digamos, han ido modificando, mutando las relaciones en las relaciones de poder de manera internacional. Vemos, por ejemplo, en América Latina, ya desde el 2015, pero se vio antes en las primaveras árabes, cómo a partir de la monopolización de las redes sociales se movilizan las poblaciones y se interfieren los procesos políticos electorales.
Ajá.
Pero también, claro, pero también vemos cómo a partir de esta monopolización pueden modificar las cadenas de valor de la economía, pueden modificar también el ejercicio de la política estatal, y pueden ir modificando todas las esferas de lo social, porque median la comunicación, pero también median y van reorganizando el resto de las cadenas económicas de valor, y van organizando la forma en la cual hacemos política. Claro. Por eso, como vos bien decís, es un tema muy amplio que abarca todas las esferas de la sociedad. Y desde mi punto de vista, esta ventaja comparativa que tiene Estados Unidos e Inglaterra le da una capacidad de reconfigurar las relaciones que existen y de someter de otra manera, como se estableció, por ejemplo, en el sistema colonial, de someter de otra manera, ¿no?, a partir de la avanzada tecnológica y a partir de una diferencia abismal entre lo que son el desarrollo tecnológico de estos países y los desarrollos o los nichos tecnológicos que pueden tener el resto de los países en Occidente.
Ajá, bien.
Una pregunta, primero que nada, felicitaciones y espero que este no sea tu último libro, creo, digamos que es el más reciente, pero no el último, ¿no? Supongo que seguirás escribiendo sobre este tema.
Estamos avanzando acá en la Universidad de La Plata. Bueno, ahora me estoy metiendo un poco junto con otros investigadores en lo que son las subjetividades y la inteligencia artificial, ¿no? Este nuevo tecnoliberalismo, tecnolibertarismo que estamos viendo con Milei y que está muy emparentado con esas ideologías del Silicon Valley, que bueno, sabemos que en realidad es una hipocresía, ¿no? Todas estas corporaciones se desarrollaron gracias al Estado, claro, gracias a subsidios y un conjunto de apalancamientos estatales, pero subjetivamente construyen esta idea de que la libertad de mercado y emparentándola con la libertad individual es necesaria para el progreso de la humanidad, ¿no? Bueno, nada, con algunas líneas más en ese aspecto de...
Ahora,
esta situación geopolítica.
Decime una cosita, ¿hay una medición así confiable del grado de impacto que tiene, digamos, la inteligencia artificial o todo lo que es la lógica, los algoritmos sobre los comportamientos políticos?
Mira, hay algunos estudios, es difícil de medir porque se necesitan laboratorios, por ejemplo, en la Universidad 3 de Febrero tiene un observatorio de inteligencia artificial y sociedad. Se han hecho algunos estudios, pero me parece que hay que avanzar en términos científicos e incluso pensar la metodología, ¿no?, con la cual vamos a estudiar esta situación. Sí, lo que se ve, se ve a partir de los comportamientos de las juventudes, de cómo a las juventudes les impacta el uso permanente de las redes sociales y cuáles son las ideologías que se terminan expresando en ciertos nichos sociales, ¿no? Se analiza siempre en términos más cuantitativos, en focus group. Por lo menos en La Plata hemos tenido un poco esas experiencias con jóvenes, sobre todo de hasta 35 años, que nos permiten caracterizar esto, cómo las redes sociales principalmente. La inteligencia artificial está en relación a los bots y lo que pasa, pero en el mundo de las redes sociales, ¿no? O sea, te maximiza lo que ya venía pasando, los fenómenos que ya venían pasando en las redes sociales, que es lo que usamos cotidianamente. O sea, maximiza Twitter, maximiza lo que pasa en Instagram, lo que pasa en el WhatsApp, lo que pasa en Facebook, ¿no? Es una, desde mi punto de vista, potencia las tendencias que ya tenían el uso totalmente sin regulación de las redes sociales anglosajonas.
En ese sentido, Vero, este concepto de la potencia, lo que viene ahora a jugar la inteligencia artificial, hace unos años también nos enteramos con una sorpresa y, como siempre, tarde, del uso de las Big Data, que incidieron tanto en el triunfo de opciones electorales de derecha, de ultraderecha, ¿no? Toda la corriente de Trump, Macri, incluso Bolsonaro, hicieron perder algo rarísimo en la historia, un plebiscito por la paz, ganó el no a la paz en Colombia en 2016. En ese momento eran empresas tales como Cambridge Analytica, Steve Bannon a la cabeza, que después aparentemente se desarman porque salió toda la luz, pero obviamente que ellos siguen, andás a saber qué empresa, de qué manera. Y la pregunta es, ¿la inteligencia artificial también es una fase superior de todo ese manejo de la Big Data?
Bueno, Cambridge Analytica era de Steve Bannon, como vos decís, y tenía un convenio estructural con Facebook, ¿no? Porque los datos de la población los sacaba a partir de Facebook, uh-huh. Porque ninguna de estas empresas que aparecieron en ese momento, en el 2015 sale a la luz, ¿no? Que también habían, esta empresa Cambridge Analytica jugó fuerte en las elecciones de Argentina también, en ese año. Y lo que vemos es que siempre están atrás las mismas redes sociales, porque sí o sí necesitan esta gran cantidad de datos, el Big Data, y solamente son muy pocas las que manejan la cantidad de datos necesarios de las poblaciones, por ejemplo, de América Latina, para posibilitar hacer perfiles psicosociales de la población. Ahí tenemos, digamos, ese ejemplo, como vos bien decís, saltó a la luz, se desarmó, pero en realidad las redes sociales y las Big Tech son parte del aparato militar tecnológico estadounidense. Funcionan juntos con el Departamento de Estado. Uh-huh. Claro, o sea, es cuando se empezó a decir que había conexiones, ¿no? A muchos nos decían, bueno, pero eso no es tan así, como si hubiera una disociación en la propia historia de Estados Unidos entre lo público y lo privado. Y sabemos que el Deep State, digamos, está conformado por lo público y por lo privado.
Milei.
Entonces ahí claro, ahí empezamos a ver, digamos, cómo estas tecnologías empezaron a jugar fuertemente con los mismos objetivos que tenían Estados Unidos. Lo vimos en el caso de Ecuador, en las elecciones de Ecuador, en las dos últimas, con una fuerte instalación mediante las redes sociales que ya se usan. Acá no aparecen estas Cambridge Analytics, sino que lo que aparecen son bots y aparecen inteligencia artificial a partir de los bots, es decir, a partir de manejar el software directamente, porque tenerlos no es que solamente terciarizás y hay empresas que hacen un conjunto de cuentas falsas y se manejan con computadora. Eso se hace desde adentro también de la red social. Ya cada vez sale más a la luz eso. Tratan de ser cuidadosos, digamos, pero se instalan ideas fuerza. Por eso fue tan cuestionado cuando Elon Musk compra Twitter, porque sabían que iba a haber un cambio en las ideas fuerzas que se iban a manejar en esa red social. Uh-huh. Incluso Trump también dándole una cierta pelea, ¿no? Porque hay internas entre ellos, una pelea interesante que él expuso, ¿no?, a estas grandes corporaciones, fue hacer su propia red social. Ahora no me va a salir el nombre, pero una red social más, estaba tildada, ¿no?, de más conservadora y con discursos incluso bastante racistas y demás, pero era una red social que a él le permitía instalar ideas dentro de Estados Unidos. A esa red social se la bajaron, ahí sí se juntaron todas las de Silicon Valley y la corrieron, ¿no?, impidieron que crezca. Entonces ahí vemos que es el monopolio de la circulación de las ideas. Incluso pensando en este estado como el estado de Weber, ¿no?, el estado y los monopolios, hoy América Latina, los estados de América Latina, no controlan la fluctuación de las ideas fuerza, de la ideología. Es un problema para la batalla cultural que queremos dar, ¿no? Es como la monopolización mediática de los medios tradicionales era un problema. Bueno, ahora el problema es mayor porque estamos ante una monopolización de las formas de comunicarnos que es transnacional, uh-huh, sin sede en nuestros países, ¿viste? Sin ni siquiera que sean grupos económicos locales.
Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Verónica Sforzin, especialista en redes digitales, en inteligencia artificial. Federico Montero te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Verónica? Te quería consultar sobre el conflicto de público conocimiento con la red social TikTok en Estados Unidos. Porque, bueno, aparentemente es una red social que tiene un algoritmo diferente, que no controlado sus datos, por lo que entiendo, digamos, por los sectores gubernamentales que sí controlarían los datos de las otras redes sociales, lo cual generó, bueno, todo ahí una discusión pública, incluso la posibilidad de que el capital invertido que opera en Estados Unidos fuera expropiado o por lo menos limitado. Ahí, ¿cómo lo estás viendo vos desde el análisis más geopolítico y tecnológico, sí, y social?
Bueno, tal cual, como vos marcás, TikTok también nos muestra, si uno lo pone en una perspectiva geopolítica, nos muestra la lucha entre, en este caso, China aparece como un actor, por supuesto, es un actor geopolítico y en términos tecnológicos. Hoy estamos en una bipolaridad tecnológica, ¿no? Por un lado, es todo el ecosistema propuesto desde el Silicon Valley, y por otro lado es el ecosistema chino. Es un ecosistema que es totalmente diferente, que está basado en otra ética, que habría que problematizarlo, ¿no?, en sí mismo. Por lo menos el ecosistema chino no está planteando la manipulación como si se plantea desde Occidente, ¿no? Y como vos decís, TikTok es un ejemplo de esta lucha entre dos, entre una bipolaridad geopolítica, porque TikTok aparece hoy como un actor importante dentro de Estados Unidos, que condiciona también a la población, porque si bien no hay ejemplos concretos de manipulación de las sociedades, es una realidad que es tremendamente usada por los jóvenes, se volvió hegemónica también adentro de Estados Unidos, y ese es un problema para el Silicon Valley en términos de monopolización de la información y monopolización de los datos, porque sabemos que cuando nosotros usamos cualquier plataforma, estamos dándole datos de nuestra vida personal a esa plataforma. Entonces, lo que lee desde mi punto de vista Estados Unidos es que hay un problema porque la población que utiliza esta red social, que es China, que por supuesto es el competidor geopolítico de Estados Unidos, le está cediendo sus datos personales y un conjunto de metadatos a China directamente. Uh-huh. Digamos, eso en términos geopolíticos es así, porque todas las huellas digitales quedan en las plataformas que usamos. Después está para qué se usa, ¿no? Pero si uno hiciera la trayectoria de los datos, digamos, la plataforma que usa es donde van quedando. Entonces, es el extractivismo de datos, y por otro lado es la capacidad de la plataforma de instalar ideas fuerzas, de instalar visiones del mundo. Incluso también termina instalando formatos comunicacionales. Todos sabemos que a partir del uso de Facebook, los jóvenes se empezaron mucho más, por ejemplo, a prestar atención a su cuerpo, pero principalmente a su rostro. Ahí apareció todo el fenómeno de las selfies y demás. Estamos hablando de hace 10 años, 15 años inclusive. Bueno, TikTok modificó la forma de comunicarse de los jóvenes, que hoy
están
también
todos
es la
bailando.
Forma de la política.
Están haciendo todos bailecitos de TikTok.
Están todos bailando.
¿Eh?
Hoy, exacto. El cuerpo se mete de otra manera, ¿no? Y todo el tema del fitness. Bueno, hay cambios que hacen a los comportamientos poblacionales. Entonces, me parece que es un problema en el sentido de esto, de circulación de ideas, de disputa cultural, incluso disputa subjetiva, ¿no?
Pero, Telma,
sí.
Sí, Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta.
¿Qué sí. tal, Vero? Mi pregunta es un poco difícil, pero igual tengo que hacértela. Quisiera saber si tenés alguna opinión, si tenés algún análisis sobre dos cosas. Por un lado, los encuentros del presidente Milei con Elon Musk y con Zuckerberg. Y por otro, si es un delirio o no el tema de la modificación del Estado a través de inteligencia artificial.
Sí, no es para nada un delirio, es una posibilidad. Creo que Macri lo intentó hacer en el 2000, cuando asume en el 2015-2016, lo primero que hace es ir a Davos y casi que todo el office del Estado se lo cede a Facebook en una reunión con Mark Zuckerberg. Ya hace rato que las corporaciones de tecnología vienen queriendo meterse dentro de los estados nacionales. Imaginémonos el impacto que sería para el Estado argentino, porque la mentira de la eficiencia a partir de la tecnología lo que encubre es que vamos a empezar a usar para educarnos o incluso para los ministerios, ¿no?, para procesar datos, procesar información, el Office de Google. Es decir, toda la información del Estado va a quedar de manos directas de una corporación norteamericana, ¿no? Es un problema de soberanía, es un problema estructural. Por supuesto que ya lo venían intentando hacer, y aparte también el problema del que no se habla es que estas corporaciones están empezando a ver una tendencia que tienen menos rentabilidad por la alta tasa de interés que está habiendo, por la suba de la tasa de interés. Entonces también necesitan empezar a vender sus servicios, todos esos servicios que hoy aparecen como gratuitos. Hay una tendencia de que van a empezar a dejar de serlo. Imaginémonos para el Estado argentino lo que implica que Google nos venda sus servicios, y eso se paga en dólares, ¿no? Entonces es una erogación de dólares para nuestros estados, y ya que estamos tan pendientes, ¿no?, de la economía y de la macroeconomía, bueno, implica una erogación tremenda de dólares. Pero bueno, lo más estructural es la pérdida de soberanía. Y creo que, contestando, Telma, a tu pregunta, creo que esta vinculación no es una amistad como se intenta vender entre Elon Musk y Milei y entre los grandes de las tecnologías, sino que Milei fue a ofrecer el sistema científico tecnológico argentino y la soberanía de nuestro país a las grandes corporaciones de las tecnologías, que son parte del entramado, lo vuelvo a decir, este entramado industrial estadounidense, a partir de vender los nichos de Argentina y a partir de vender la, en este caso, el office y todo lo que puede ser el Estado, la información del Estado Nacional, ¿no?
Es terrible lo que estás contando, pero la verdad que es, más, ¿no? Sí, no, es terrible, es la entrega completa. Tenemos que tratar de sacar rápido a este personaje porque ya, no sé, nos quedamos sin país. A ver, mínimo, porque acá tenemos que ya cerrar el programa. Decían trolls de Milei interviniendo en la campaña en México. ¿Vos te enteraste algo de eso? O sea, los mismos que trolean acá a favor de Milei allá. Mínimo, porque tenemos que cerrar.
No, la verdad no. Leí algo muy por arriba, no es para nada extraño, porque hay granjas de trolls, claro, por todos lados, hay todo una como un ecosistema, ¿no? Que, pero el problema es quién les paga, habría que indagar, ¿no? Eso, atrás, ¿no?, de eso.
Dime quién te paga y te diré quién eres.
Claro, lo vimos con Marcos Peña, que armó un estudio de trolls dentro de nuestra Casa Rosada. Uh-huh. Bueno, habría que investigar quién financia a estas granjas de trolls.
Vero, te agradecemos un montón. Realmente, sí, da para hablar muchísimo más. Te comprometemos a volver a entrevistarte para seguir aprendiendo con vos estos desafíos tan grosos que tenemos por delante. Y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.
Un abrazo a todos y un saludo muy grande a la audiencia. Gracias. Saludo.
Adiós.
Que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon.
Bueno.
Bueno, con esta hermosísima y triste canción, que es un poquito más larga, la tuvimos que cortar porque se nos va el programa y tenemos que leer algunos mensajitos de oyentes, pero búsquenla, escúchenla, es René, con una cantora, que ahora no me acuerdo el nombre, Palestina, es una canción muy bella, que bueno, relata, retrata el sufrimiento de las y los palestinos. Bueno, Patricio nos pide el libro, María también, Tapia de Avellaneda, nos escribieron un montón de mensajes y bueno, los tuvimos que dejar para lo último, Liliana de San Miguel también. Gabriel dice que nos escucha siempre, bueno, feliz día, nos agradece, también quiere el libro. Jorge de Bécar dice una cantidad importante de mercenarios de latinoamericanos yendo a combatir, un cementerio al respecto. Nos saluda Atilio, tema, no sé, será sobre el tema de Ucrania, entiendo.
Seguramente.
Sí, sí,
seguramente,
sí. Marcelo de Arrecife dice que importante la visión y el aporte de Atilio. La duda surge del son mensajes del principio del programa, por eso hay que ubicarse. La duda surge del grado de permeabilidad que tiene el sector a la realidad actual. Bueno, Atilio siempre necesario, Marcelo de Arrecifes, así es, Marcelo. Quiere participar Miguel Greenberg también del libro, Lita de Tigre, también nos manda mensajito, Cintia de Neuquén. Bueno, vamos a tener que mencionarlos, pero no hacemos a tiempo. No, todos quieren participar del libro. Julio de Santa Rosa, Horacio de Santa Fe, Eliana de Saavedra, Orlando también, Fernando de Vicente López, Carlos de Buenos Aires. Hay un montón de más de mensajes, Atilio. ¿Querés decir algo? Adelante.
Sí, quiero decir algo. Bueno, no podemos leer todos los mensajes, pero no quiero dejar de anunciar y mandar un homenaje y un saludo a los familiares que en el día de hoy falleció María Conceição Tavares. Uh-huh. María Conceição Tavares fue una gran economista. Ella nació en Portugal, vivió gran parte de su vida en Brasil, falleció a los 94 años, el día de hoy a la mañana. Fue una gran maestra de muchos de nosotros, porque ella, cuando viene el golpe militar de Brasil, se exilia en Chile y estuvo en la CEPAL. Tuve la suerte de tomar alguna serie de seminarios con ella. Realmente una de las fundadoras y máximas difusoras del pensamiento del desarrollismo cepalista, y muy crítica de las políticas neoliberales, con trabajos realmente notables que ella escribió sobre Brasil y sobre América Latina. Así que este pequeño homenaje para esa gran economista brasileña, María de Conceição Tavares, maestra de todas dos generaciones de jóvenes latinoamericanos.
Vaya nuestro homenaje entonces. Y también nos escribió, ¿saben qué? Nuestro amigo Roberto Casella de Italia, que dijo que hoy no iba a poder estar escuchando porque justamente iba a estar como veedor. Ay, a ver si encuentro su mensaje rapidito.
Sí,
porque
tenía responsabilidad de veeduría en la selección.
Sí, dice, estimadas Paula, Tilio, Federico, Telma, Marcelo, no creo que pueda seguir el programa esta noche, dada mi presencia en el colegio electoral como representante de la lista de Refundación Comunista, tanto para las elecciones europeas como para la elección del nuevo alcalde de mi pueblo, actualmente gobernado por el centro-derecha Alvisola. Pero sin duda lo escucharé grabado. Bueno, muchas gracias. Bueno, te mandamos suerte, espero que haya tenido éxito, y el sábado que viene contanos cómo fue todo.
A ver si hablamos con Roberto y que nos cuente.
Estaría buenísimo. Y bueno, Sergio de las Heras, Edgardo Confesore, Andrea de Santa Fe, Inés, Fernando, Jorge, Marcelo, tantos. Bueno, no puedo mencionar a todos los mensajes, pero sí voy a mencionar chachán chachán la ganadora. Eso. Del libro, ¿cómo se llama el libro?
La gente pregunta, ¿quién
libro
ganó el libro?
El Poder Transnacional y la Expropiación del Discurso Verde, por Miguel Greenberg.
Muy bien, acá nuestro productor, Leandro Deza, nos dice que la ganadora es, chachán, Cristina, DNI terminado en 908. Así que bien ahí, Cristina.
¿Y dónde lo retira?
Es profesora, Cristina, así que le va a servir muchísimo. Lo retira por la librería Badaraco.
Badaraco Libros, en la avenida Entre Ríos, 890, por ahí. Pero lo buscan en la web, está por todos lados.
Y en todo caso, Cristina puede enviar un mensaje a la radio para terminar de tener los detalles.
Así es, así es. Bueno, ya le vamos a dejar acá el programa al excelentísimo señor del tango. Van a escuchar el tango, será popular o no será nada. Y bueno, nos despedimos, nos vemos todas. todos, todes, el miércoles, alrededor de la mañana, al mediodía. Bueno, no sabemos a ciencia cierta el horario, pero va, a ver.
La sesión está convocada a las 10 de la mañana, probablemente la movilización sea a partir de ese horario. Y hoy estuvo presente en el plenario también Cristina Camaño, la rectora de la Universidad de las Madres, junto con Carmen Arias, quien alertó sobre la situación de la Universidad Nacional de las Madres. Importante. Y va a haber una convocatoria a movilizarse al Ministerio de Educación el jueves 13 al mediodía. Recordemos, hace 6 meses que no cobran los docentes y no docentes de la Universidad de las Madres, virtud de la persecución política que el gobierno está llevando adelante contra la Universidad Nacional de las Madres.
Acompañemos esa lucha, entonces, el jueves al mediodía en el Palacio Pizurno.
Entonces, miércoles, con la ley de bases.
Martes y miércoles, paro universitario.
Así es.
El miércoles, ley de bases en el Congreso, contra esa porquería colonial.
Y el jueves, en apoyo a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Educación.
Y ahora a ver a Atilio ahí en la comuna, Zabaleta 74, Atilio y Alexia Mashholder, de Rusia con Amor. No se lo pierdan, a las 8:30.
Sean Connery y Jennifer López.
Un abrazo grande a todas y todos. Y a Telmi, por favor, te mandamos un beso grande.
Sí, un beso grande, hasta el sábado.
Hasta el sábado, Telmi.
Hasta el sábado.
Y como decimos siempre, hasta la victoria siempre.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.